Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Janet y Paul eran la pareja perfecta. Todos en su vecindad los conocían como la familia llena de amor y felicidad. Vivían en un pueblo pequeño con sus dos niños y dos cachorros. Pero lo que los vecinos no sabían era que Paul era un hombre de carácter fuerte y temperamento corto. Acuérdense, familia, no todo lo que brilla es oro. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, ¿cómo están el día de hoy?
Hello, bienvenidos, welcome.
Ya, bienvenidos todos a un nuevo programa. ¿Cómo estás, Martita?
Bien, ¿cómo estás, Kiki?
Yo muy bien, batallando con el internet. Como siempre.
Oh, normal.
Anyway, familia, como ustedes saben, siempre traemos un poquito de housekeeping antes de comenzar, así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde aparecemos como Juego de Asesinos-podcast.
También no se les olvide que tenemos la tienda de merch. Corran, vayan a ver qué tenemos ahí, tal vez compren algo.
Sí, y también para todos aquellos que son iVoox Premium, pueden escuchar y tener acceso a todos nuestros episodios extra, y si nos quieren apoyar económicamente, directamente, también tienen la opción de mecenas en iVoox.
Una cosa más, familia, no se les olvide que necesitamos videos de ustedes. Por favor, mándenos sus videos de 30 a 60 segundos y díganos por qué nos escuchan, por qué están aquí o cómo nos escucharon, lo que quieran decirnos. Por favor, ayúdenos, necesitamos su ayuda. Please, please, please help.
Sí, cuéntenos sus trapitos al sol o lo que se les ocurra.
Sea, no importa.
Sí, así que no importa, ustedes saben que cualquier cosa que nos digan es bienvenida. Y ahora sí, sin más preámbulos, tenemos un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me. Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no va de la mano.
O no te gustan nuestras voces.
Right.
No somos el podcast para ti. Sorry, no te vamos a gustar.
Ya lo sentimos, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar. Janet K. Gregor Kovacic nació el 8 de septiembre de 1954. Sus padres eran Leo y Jean Gregor. Se casaron en 1946. Para 1947, sus padres decidieron mudarse a California, en el área de Sacramento. Después de unos años de matrimonio, por fin decidieron tener hijos, y Jean dio a luz a su primer bebé, Gary Gregor. Un año después, nació Janet. La familia estaba completa. Los Gregors no querían más bebés. Los chicos crecieron felices, con una vida llena de amor, amigos y actividades. Como vivían en una vecindad pequeña, todos los conocían y los chicos eran muy populares en la escuela.
Después de graduarse de la high school, Jenny comenzó la universidad y empezó a conocer a muchos amigos. Uno de ellos era Paul Rolf Kovacic. Claro, Jenny se enamoró de Paul. Paul era un bad boy, con una reputación pues un poquito mala, ¿no? Ustedes saben, chicas, ustedes saben.
De esos que me gustan a mí.
¡Oh! ¡Oh, wow!
No es cierto.
Sí, es cierto.
Me gustan malos y con mala reputación. No, ¿qué va?
Pues según los vecinos y las personas que los conocían, él era un chico no muy bueno, ¿no? Así que los padres de Janet pues estaban furiosos cuando Janet trajo a Paul a su casa a conocerlos. En varias ocasiones le rogaron que lo dejara y que no era bueno para ella. Ustedes saben, chicos, si sus padres les dicen que no, lo van a hacer. Así que no le digan a sus chicos que no. Digan, ay, cómo me agrada tú, es tu nuevo novio y hasta ahí.
Psicología inversa. Mientras más se opongan, más se van a aferrar. Yep. Así que hay que hacerlo al revés.
Ella, una chica pues ya mayor de edad, you know, más de 18 años, que aquí en los Estados Unidos se creen adultos los niños, les dijo que no le importaba y que ella lo amaba. Yo lo amo, me voy a casar con él, hasta ahí. En 1973, a los 19 años, Jane y Paul se casaron. Los padres de Janet no atendieron a la boda. Imagínate, que no quieran a tu pareja tanto que no van a tu boda.
Yikes. No era nada más un bad boy, sino que a lo mejor sí tenía algo que a los papás no les gustaba bien, o sea...
Tú sabes, como madre tienes ese, no sé...
Instinto.
Deja después de que no todos son buenos para tu niña, pero igual tienes como padres, tienes algo. Tú sabes de lo que estoy hablando.
Algo debieron ver ellos que no les cuadró, yo creo.
¿Right?
El matrimonio iba bien al principio. La pareja le dio la bienvenida a dos miembros más. Christy, quien nació en 1975, y John, que nació en 1977. En 1980, la familia decidió mudarse a un pueblo aún más pequeño llamado Auburn, en California, a solo 40 minutos de Sacramento. Para eso, Paul atendió a la Academia de Policía y comenzó a trabajar con Placer County Sheriff's Department. Mientras trabajaba como deputy, seguía atendiendo a la universidad y recibió su bachillerato en desarrollo de la unidad policial para canines y empezó a trabajar con los caninos en su departamento. Que yo les voy a decir que si yo algún día en mi próxima vida vuelvo a nacer, yo creo que sería un canine officer. Yes. O sea, en la forma en la que manejan a los caninos y todos los perritos, o sea, no. O sea, yo, mi vida, ese sería como mi sueño de vida.
Goals.
Ser un canine officer, ¿no? Por lo menos tienes un partner que te cae bien.
Ay, todo el tiempo, ¿right?
Sí, todo el tiempo. Janet era ama de casa y la responsable de atender a sus niños.
Ella era una madre amorosa y todos en la comunidad la conocían como eso. Sus amigas decían que ella amaba a sus niños y se los decía en todas ocasiones. O sea, a los bebés siempre les decía, te amo, eres lo mejor. De esas madres buenas, ¿no?
No de las que están, no, bájate de ahí.
No hagas eso.
O como la mía. O como la mía. Si te caes y te golpeas, te voy a chingar, ¿eh?
Ya. Y luego te caías, ya ves lo que te pasó por pendeja.
¿Por pendeja?
Ya, no, ella no era así.
Malditos traumas.
Los niños siempre andaban con ella, se sentaban en sus piernas y eran muy amorosos con ella en todas ocasiones. Los niños eran lo más importante para ella. Su matrimonio pues tenía muchos problemas. Paul y Janet discutían todo el tiempo y él era abusivo con ella. En varias ocasiones los amigos de ellos escucharon cuando Paul la llamaba stupid shit, mierda estúpida, ¿no? Y también se burlaba de su cuerpo. Le decía que tenía los senos bien pequeños y pues que no le gustaba. Esto le causaba muchísimo dolor a ella porque era su área pues que menos le gustaba, ¿no? Uno como mujer ya saben, odiamos ciertas partes de nuestros cuerpos y para Janet esto era lo que ella odiaba.
Que, by the way, fuck beauty standards. O sea, por esas cosas tenemos esta ideología de que nuestro cuerpo debe de verse de cierta forma. Y yo pienso que ella en algún momento le dijo a él, ¿sabes qué? Es que esta parte de mi cuerpo no me agrada. Porque lo dices así sin pensarlo, y él sabía eso y con eso la atacó, ¿no? Porque sabía que le dolía y le molestaba.
Como mujeres siempre hay algo que no nos gusta y de eso hablamos todo el tiempo. Y entonces uh-huh. Me imagino que ella hacía lo mismo.
Y él ya sabía que ese era su punto débil y de ahí se agarró.
Hijo de puta.
Se dice que Paul la golpeaba violentamente. Varias personas miraron moretones en sus brazos. En una ocasión, Joyce White, la amiga de Janet, la estaba visitando y Paul entró a la casa enojado y le pegó a Janet con una cadena de metal grande en el estómago. En otra ocasión, fueron a pasar el día en el lago y empezaron a jugar a pelear con el agua. A Paul le dio tanto coraje que agarró pedazos de lodo y se los empezó a arrojar a Janet tan fuerte que le dejó varias marcas en su cuerpo. Siguió aventando hasta que se cansó. No le importó que Janet le estuviera gritando que por favor se detuviera. ¿Cómo te vas a llevar y no aguantarte? O sea, si tú empezaste a pelear acá con agua, a aventarse, y de repente acabas aventándole lodo.
Piedras, el lodo.
Y piedras para lastimarla.
En otra ocasión, mientras andaban en el lago en su bote, Paul encontró un pedazo de basura y se enojó tanto con Janet por no recoger la basura que la aventó al agua de puro coraje. A Paul le encantaba el control en su matrimonio. Janet le dijo a varias de sus amigas que se sentía como su hija y no como su esposa, porque siempre le decía todo lo que tenía que hacer. Y ella no tenía voz en su matrimonio. En una ocasión, Janet tomó una clase en la Universidad de Sexualidad Humana y le contó a su profesor que ella tenía un esposo que le exigía mucho y la controlaba todo el tiempo. Le dijo a su profesor que ella quería dejarlo, pero pues como era policía, temía hacerlo porque ella sabía que él le iba a quitar sus niños con muchas mentiras. Sus amigas también notaban que Janet siempre estaba ansiosa y si salían a comer o de compras, Janet tenía que regresar a casa antes de Paul y tenía que tener la casa limpia y la comida en mesa, si no, le iba muy mal.
En 1980, cuando el hermano de Janet, Gary, regresó a casa después de muchos meses en las Fuerzas Armadas, invitó a Janet a salir a comer. Mientras manejaban al restaurante, Paul los paró en su coche de policía y Janet se puso súper nerviosa. ¿Se imaginan que te detenga y tú sabes que es tu marido? Cuando Gary le preguntó a Paul por qué lo paró, Paul le dijo, yo te puedo parar cuando yo quiera por lo que yo quiera. Y también le dijo que si Gary hacía algo o lo reportaba, que iba a encontrar algo malo con el coche. Gary no quiso pelear con él y Paul se subió a su patrulla y se fue. Gary y Janet siguieron al restaurante y entre pláticas él le expresó que estaba preocupado por ella. Janet le dijo a Gary que ella también estaba preocupada porque sabía que él la iba a estar siguiendo todo el tiempo.
Qué miedo, ¿no?
Sí, saber que está ahí detrás de ti, que no puedes hacer nada, que no puedes decirle a nadie porque va a estar ahí viendo a ver qué estás haciendo.
Por fin, Janet se cansó de todo el drama y en diciembre de 1981, por fin le dijo a Paul que ya no lo quería y que estaba avergonzada de haberse casado con él después de que sus padres le dijeron que no lo hiciera. Para en enero de 1982, Janet nuevamente le dijo a Paul que ella estaba enfadada de él y que deseaba que hubiera ido a la universidad muchos años antes para tener un bachillerato para poderse ir porque se sentía pues como encerrada, ¿no? Le dijo a una de sus amigas, Christine Milam, que su vida era miserable y que quería dejar a Paul. Janet también le contó a su amiga que Paul era muy abusivo con los cachorros, dos German Shepherds, Adolf y Fuzz. Adolf era el cachorro que trabajaba con Paul y Fuzz era el cachorro de la familia.
En agosto de 1982, Fuzz fue llevado al veterinario en condición crítica. Cuando llegó, el veterinario no lo pudo salvar. Les dijo que el cachorro estaba tratando de respirar profundo, pero no podía agarrar aire en sus pulmones. Paul le dijo que el perro comió basura y lo enfureció. Así que él lo pateó con tanta fuerza para disciplinarlo. Él admitió que tal vez la patada fue muy severa, pero dijo que él no fue el que lo mató. Janet y los niños estaban en la cocina y miraron el ataque, como lo habían hecho en otras situaciones. Pero por miedo no lo pudieron parar. Janet le dijo a su hermano, Gary, que ella creía que el cachorro murió a causa de esta patada.
Pobrecito perrito.
I know.
Janet se sentía amenazada en su propio hogar y se preocupaba por la seguridad de sus niños. En un barbecue del trabajo, Janet le contó a Gail Easter, la esposa de uno de los compañeros de trabajo de Paul, que Paul había pateado a Fuzz tan fuerte que lo mató. Le dijo que ella estaba tan asustada. También le contó a sus vecinas, Frances Myers y Glenda Shields, del incidente. Y las dos la notaron pues muy asustada y extremadamente angustiada por la pérdida de su cachorro. Poco después de la muerte de su cachorro es cuando por fin Janet decidió que ya no podía más. Janet había dejado a Paul veces anteriormente, pero esta vez dijo que estaba seria, que era la última vez. Ustedes saben, en una situación de estas, no puedes tú decirle a la persona que los dejan. Ellas tienen que hacer la decisión y ellas lo tienen que hacer cuando estén listas. Así que ella está en esta situación.
Que cuando una persona está en situación de violencia doméstica, cuando es a este punto donde las cosas se tornan muy violentas, es muy difícil de que esta persona salga de esta situación. Hay una estadística aquí en los Estados Unidos que dice que toma aproximadamente 7 veces dejar a una persona para que sea la final, o sea, para finalmente deshacerse de estas personas, porque obviamente cuando tienes una persona tan agresiva y tan violenta, lo que hacen es controlarte y manejar tus emociones, hacen gaslighting, y lo que pasa es que al final del día creas una cierta codependencia de esta persona. En el caso de Janet, estamos viendo que ella no trabaja, que ella se siente que no tiene una carrera, tiene sus hijos, tiene miedo que se los quite, cuando en la realidad eso todo es psicológico. Entonces, es muy difícil ayudar a una persona que está en una situación de estas, pero se puede. Hay formas de ayudar a las personas para que salgan de situaciones como esta, porque pues es muy peligroso.
Y además que piensen que él es un policía, ella tiene miedo que él vaya a mentir y le vaya a quitar a sus niños, que es lo único que ella valora en este, en esta relación. Entonces, es muy difícil para ella salir de esto.
Claro, y obviamente sabemos que, o sea, y ya de antemano sabemos que una relación violenta no se puede dejar tan fácilmente.
No.
Y a eso agrégale que él es autoridad. O sea, que él tiene autoridad por fuera de su casa, no nada más en su casa, pero por fuera de su casa. Entonces, imagínate el fuck mental que tiene ella ahorita.
Ya. Así que esta vez ella decidió meterse a la universidad y empezó a estudiar enfermería en Sierra College, que es un colegio que está cerca de Auburn.
2 días después de empezar la escuela, Janet le llamó a su amiga Kim Johnson y le contó de sus problemas. Le dijo que si por favor le pasaba el número de su abogado de divorcio que ella había usado para usarlo también. Le dijo a Kim que si por favor se podía quedar con ella por un tiempo, con sus niños, cuando se fuera de su casa, y Kim le dijo que sí. Kim estaba segura de que Janet estaba completamente lista. Janet no solo le contó a Kim sobre su decisión, pero también a sus otras amigas. Les dijo que esta vez sí lo iba a hacer y que estaba completamente decidida. Les dijo que cuando empezó la escuela, se empezó a sentir más segura y más como antes de conocer a Paul. Empezó a buscar escuelas nuevas para los niños y les llamó a una escuela privada cristiana para meterlos ahí.
Así que está haciendo un paso para adelante poco a poquito.
Uh-huh.
Una semana después, le habló a su hermano Gary y le dijo que lo iba a dejar. Le dijo, yes, that's it, tienes razón, voy a dejar a mi esposo. Y que, pues, estaba inscrita en la escuela de enfermería y que estaba a punto de cambiar la escuela de los niños también. Gary dijo que se escuchaba tan segura y tan feliz que hasta él se sorprendió del cambio. En septiembre de 1982, Jenny decidió aumentarse sus senos con cirugía. El doctor le dijo que su recuperación iba a ser de 6 semanas y que tenía que tener mucho cuidado porque pues no iba a poder levantar sus brazos para arriba y no iba a poder manejar porque la tenía en medicamento pues muy fuerte, ¿no? Al siguiente día regresó con el doctor para un follow-up y el doctor le dijo que todo estaba bien.
El primer día de la escuela de los niños, Janet conoció a Janice Reynolds, otra madre de la escuela. Janice le dijo a Janet que ella había dejado a su esposo porque tenía una relación abusiva y tuvo que salir de su casa y mudarse a otro pueblo para alejarse de él. Janet le contó que ella estaba sufriendo la misma situación. Le dijo que sufría de baja autoestima y que se había hecho cirugía en los senos para sentirse mejor. También le contó que estaba planeando hacerse más cirugías para mirarse mejor. Le dijo que estaba tan asustada de Paul que estaba pensando en meter una orden de restricción en contra de él. Esa misma noche, Janet le llamó a su ex vecina para contarle de su vida, ya que tenía varios días sin verla. Le dijo que estaba tan feliz, pero asustada al mismo tiempo, porque pues estaba comenzando una nueva vida. Estaba emocionada con su escuela y estaba feliz de hacerse una persona importante.
El 8 de septiembre del 1982, los niños de Janet fueron recogidos por Brenda Kirch a las 8 de la mañana. Brenda era una vecina que ayudaba con carpool. No sé si ustedes tienen carpool, pero carpool es como un tipo de donde varias personas, varios papás se juntan y entre ellos llevan y traen a los niños, o sea, se dan turnos. Por ejemplo, esta semana te toca a ti, para la otra semana me toca a mí, y así no tienen que ir y venir por los niños ellos y tienen otros papás que les ayudan. Entonces, Brenda Kirch era uno de estos padres. Así que a las 9 de la mañana, Janet llamó a Forest Lake Christian School y les dijo que tenía todo para registrar a los niños, pero que había tenido cirugía y no podía manejar. Les dijo que quería cambiar su cita para otro día. Una hora después, Janet le volvió a llamar a la escuela y les dijo que sí podía ir, que había encontrado un raite y que sí podía ir a las 11 de la mañana porque había encontrado por fin un aventón. La escuela dijo, sí, claro, a las 11 está bien, ven cuando quieras, ¿no? Pero Janet nunca llegó a su cita. No llamó para cancelarla tampoco. Paul era el que, según, iba a llevar a Janet a su cita. Paul dijo que recogió a Janet de su casa y la dejó en la escuela a la hora de su cita, pero que cuando regresó para recogerla, para llevársela a la casa, Janet no estaba ahí.
El 9 de septiembre de 1982, Paul fue a trabajar. Ese día tenía que trabajar en la prisión. Después de unas horas, calmadamente entró con su jefe y le dijo que su esposa estaba desaparecida. Él le dijo que ellos discutieron un poco el día anterior sobre la escuela de los niños. Le dijo que no estaba feliz y que quería cambiar la escuela de los niños porque quería separarse de él. Enfrente de su jefe, Paul le llamó a su suegra para preguntarle si Janet estaba con ella. Y Jean le dijo que no. Cuando colgó el teléfono, le dijo que ella estaba deprimida después de su cirugía plástica y que tal vez había cometido suicidio. Su jefe le dijo que tenían que hacer un reporte, pero Paul le dijo que se esperara un poco para tratar de encontrarla. Claro que Paul no estaba tratando de hacer esto. Solo hizo unas llamadas aquí y allá para parecer como que la estaba buscando. El reporte fue levantado el 11 de septiembre por Paul y todos los en la comunidad empezaron a buscarla. Paul no se ofreció para nada. A pesar de que tenía su canine que podía ayudar en la búsqueda, Paul no ofreció sus servicios. Uh-huh. Oh my God, más guilty no se puede ver.
Tú sabes que los cachorros esos para eso se usan. Entonces, claro. Para no hacer su perrito, para ayudar a encontrar a su esposa, que querida esposa de él.
Y te voy a decir que, o sea, ya de antemano sabemos que es pendejo porque va con su jefe y le dice, fíjate que se desapareció mi esposa, pero pues no la quiero buscar. Entonces, no hay pedo, ¿no?
It's okay.
Que aparezca cuando le dé la gana, ¿no? A lo mejor y se suicidó, pero pues no estoy preocupado, ¿no?
O sea,
no
me importa. Y luego pones eso enfrente de tu jefe, o a lo mejor se suicidó, pero it's okay, no te preocupes.
Yeah, incluso que te diga el jefe, pues hay que levantar un reporte de policía, y él así como de, no, esperamos, no hay pedo, o sea, tú tranqui, no hay problema, esperamos unas horas y ya vemos. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué le pasa por su cabeza? La forma en la que pensarías en la que actuaría sería como, sí, pon un reporte y trae a todos los policías que puedas y vamos a buscarla, quiero encontrarla, ¿no?
Right. Y si de veras hubiera estado tan preocupado, hubiera ido el minuto que su esposa no regresó o que según él fue a recogerla de la cita. De acuerdo a la versión de Paul, él les dijo a los detectives que los dos subieron a su recámara después de que los niños se fueron a la escuela y que Janet comenzó a arreglarse y le empezó a gritar a Paul diciéndole que ella pensaba que su padre estaba teniendo relaciones con mujeres y estaba muy enojada, que sospechaba que también había empezado a beber nuevamente. Y Paul dijo que él trató de calmarla y que ella le contestó gritándole, que decía, no me calmes, déjame sacarme esto, ¿no? Y ella dijo, él tiene cáncer, no sé cuánto tiempo le queda de vida. En eso, Paul se levantó de la cama y también empezó a arreglarse para empezar su día. Entonces, esa historia que contó de que, según él, le había dado un aventón a la escuela, de repente la historia es diferente.
Ahora resulta que estaban los dos en su casa arreglándose para salir.
Yeah.
Cuando se supone que ella está recién operada.
Yeah.
De acuerdo a Paul, Janet comenzó a decirle en ese momento que era infeliz con su matrimonio, pero no ofreció ningún tipo de arreglo para mejorarlo. En ese mismo momento, durante su entrevista, Paul les dijo a los detectives, mientras fue a la feria del pueblo, unas chicas empezaron a coquetear y le dijeron que estaba muy guapo. Él supuestamente les dijo que estaba casado y ellas le dijeron, pues divórciate, ¿no?
¿Really?
¿Cómo es eso relevante que tu esposa está desaparecida? Like, what the fuck? También les dijo que ella no estaba segura de que quería divorciarse de él y que él estaba tratando de averiguar si era capaz de hacerlo. Dijo que por eso Janet le llamó a la escuela nuevamente y decidió quedarse con la cita que tenía para los niños. Janet encontró un aventón para la cita y él pensó que su madre la iba a llevar. Dijo que después de eso, él se fue de la casa y la dejó ahí. So, la primera versión es que le dio raite y la segunda es que él se fue y no supo qué pasó con ella.
Según esto, Paul fue visto en el gimnasio después de las 11:30 de la mañana. Había una clase de aerobics y esta instructora siempre lo miraba y él dice que ella lo miró ahí ese día. Según él, él empezó a las 9 de la mañana hacer ejercicio y terminó a las 11:30 más o menos. Después de eso, se fue a su trabajo. A las 12, fue a recoger su cheque. Esa tarde, alrededor de las 3 de la tarde, Brenda Kirch regresó con los niños de la escuela y los dejó en casa. Miró a Paul, que estaba afuera lavando su camioneta, y según Paul, él le preguntó a Brenda que si Janet estaba con ella. Y antes de que le contestara, él dijo, oh, no, no, no puede estar contigo porque, pues, anda con su madre. Según él, a las 4 de la tarde llamó a la escuela demandando que le dijeran dónde estaba su esposa. La secretaria de la escuela le dijo que ella nunca llegó a su cita y que ella no sabía dónde estaba. A las 7 de la noche fue a la casa de su vecino para preguntarle si Janet estaba ahí. Y el vecino le dijo que no.
Building an alibi.
Ajá.
Las coartadas, hay que hacerlas. No se puede nada más salirse con la suya y...
Y como es policía, tú sabes que tiene que tener todas sus bases covered, ¿no?
Claro. Bueno, cree que es inteligente el hombre y así ya con esto, con decir que es muy guapo y que le dijo que no a unas chicas, no sé qué tanta inteligencia tenga. La madre de Janet, Jean, trabajaba como vicedirector de San Juan High School en Citrus Heights, como 45 minutos de donde Janet y Paul vivían. El 8 de septiembre de 1982, Jean trabajó todo el día. El director dijo que los primeros del mes eran días muy ocupados y todos en la escuela trabajaban de 10 a 12 horas al día. Así que Jean no podía tomar descanso esos días, además de que tenían una junta esa noche. Así que Jean no salió de su trabajo hasta las 8 de la noche ese día. Paul no perdió días de trabajo y no se mostró preocupado por su esposa. Muchos empezaron a buscarla y todos le decían a Paul que estaban muy tristes por su pérdida o porque estaba desaparecida. Todos querían saber dónde encontrarla o qué había pasado con ella, ¿no? Pero Paul no quería hablar con nadie sobre el asunto. Se miraba frío, sin emociones y muy distante. También se aseguró que los niños no miraran a los padres de Janet y 6 días después cambió los documentos de los niños en los cuales les dio a sus padres la custodia de ellos si algo le pasaba a él.
En vez de darle la custodia a los niños, a los padres de Janet, se la dio a sus padres por si algo le pasara a él.
Qué interesante es este señor.
El 12 de septiembre, el detective encargado del caso de Janet, Danny Boone, contactó a Jean, la madre de Janet, y la llamó, pues, para una entrevista. Su madre estaba destruida, no podía hablar, lloraba y paraba solo por poco tiempo. Fue una entrevista muy dura. Su padre de Janet también atendió la entrevista, pero él no habló mucho y también lloró en varias ocasiones. Esa misma tarde, el detective Boone habló con Paul mientras él estaba trabajando en la cárcel. El detective notó el comportamiento de Paul como uno muy calmado, nada que ver con la entrevista de los padres de Janet. En la entrevista, Paul le dijo a Boone lo mismo que le dijo a su jefe sobre el pleito que tuvieron él y Janet, sobre su relación y sobre la separación. También le dijo que Janet le llamó a la escuela 2 veces y que él se fue de la casa a las 10 y esa fue la última vez que la miró. Le dijo que él no quiso darle un aventón a la escuela. También le dijo que estaba seguro que Janet estaba con su madre, porque cuando le llamó a la casa de su suegra esa noche, ella no estaba en casa. Pero acuérdense, su suegra tenía citas en la escuela esa tarde y duraron hasta las 8 de la noche. Así que si él habló a la casa a las 7, la mamá aún estaba trabajando.
No había nadie en casa, no hace sentido. Y les voy a decir que sí es cierto, hay personas, de esto yo creo que hemos hablado antes, no estoy muy segura. Las personas tienen grieving de muchas formas. Uno nunca sabe cómo vas a reaccionar a una situación como esta, ¿no? Obviamente es algo que no estás pensando. Hay personas que se bloquean totalmente porque están en shock. Hay muchas formas de reaccionar en sí. Pero el hecho de que este señor no quiera ni levantar un dedo para encontrar a la señora, o sea, eso ya da mucho de qué hablar. Porque una cosa es que no sepas reaccionar o que estés bloqueado o en shock, pero otra muy diferente que si tu esposa está desaparecida, porque recuerden, aún no decimos si está fallecida o no, solo sabes que está desaparecida. Entonces, ¿no te preocuparía su bienestar, que esté bien, que si está en otro lugar porque no quiere estar contigo, de todas maneras esté sana y salva? Entonces, ¿por qué no buscarla?
Además, imagínate cómo han de estar los niños. Me imagino que los niños están, pues,
preocupados.
A su madre.
Claro. La investigación continuó y el 13 de septiembre del 82, más llamadas telefónicas fueron hechas. Los detectives pasaron por su vecindad con fotos preguntando si alguien la había visto. Pero nada salió. Janet no sacó dinero de su banco, no fue a sus clases en la universidad, no tomó ningún taxi, no estaba en ningún hotel ni hospital, hasta fueron a buscarla en el aeropuerto y nada. Hicieron búsquedas forenses en su casa, en la cabaña de la pareja en Cisco Grove, en la propiedad de sus padres y hasta en el lago cercano llamado Lake of the Pines y nada. El 15 de septiembre, por fin, el detective Boone, junto con el detective Johnny Smith, del departamento de sheriff de Placer County, formalmente entrevistaron a Paul nuevamente. Paul les contó su historia a los detectives, pero no solo les dio datos que ya tenían, sino también les dijo que él había pateado al cachorro y que él cree que por eso se murió. También les contó que fue infiel a Janet durante su matrimonio.
Right, right.
O sea, again. ¿Y cómo es eso relevante a la desaparición de tu esposa?
I know, pero imagínate los detectives. Están tratando de agarrar algo. No tienen nada. Eso solo tienen, la mujer está perdida, no sabemos dónde está. La última persona que la miró fue Paul. Es todo lo que tienen, así que no lo pueden arrestar porque no tienen nada.
No, pero es como que, o sea...
Ay, es frustrante, ¿no?
Muy frustrante. El hombre es un imbécil y para el colmo es como que les está dando información a los oficiales, pero así como, ah, mira, pasó la mosca, you know, como está como hablando de algo y luego, oh, squirrel. Oh,
shiny.
Hey, what the fuck, dude? Like, te están haciendo una pregunta y de repente vas a otra cosa que ni nada que ver.
Paul les dijo a los detectives que él sabía que ella estaba con su madre y que él creía que ella se había suicidado nuevamente. Igual, les dice, oh, está con su madre. Ok, tal vez se suicidó. ¿Really? Así como sin nada.
And you're not worried. Like,
no, no.
Dices eso y dices, oh, no te preocupes, it's okay.
Like, después... No, espérate. Después les dijo que él creía que se había ido con un hombre, pero muy pronto cambió de eso y les dijo que la madre de Janet la tenía escondida porque ella, pues, no le importaba que sus niños estuvieran asustados. Imagínate, ¿a cuál abuela no le va a importar que los nietos estén asustados porque no tienen a su madre? Come on.
Si los quieren más que a uno, por Dios.
Ese día era el cumpleaños de Janet, pero Paul jamás lo mencionó a los detectives. Cuando terminó la entrevista, les dijo a los detectives, y lo voy a citar, no quiero jugar carreras o educación contra educación, pero apuesto a que tengo más experiencia, más otras ideas sobre la aplicación de la ley de las que ustedes jamás tendrán. Los detectives notaron que en ningún momento hubo lágrimas o emoción de Paul. Nuevamente, están hablando de la desaparición de su esposa y dice, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú. Tengo más educación que tú.
Y les voy a decir que estas características que está demostrando este hombre son muy propias de una persona narcisista. O de una persona sociopática, que en realidad un sociópata tiene actitudes raras como impulsividad, carecen de empatía, pero pueden llegar a formar vínculos interpersonales, tienen poca estabilidad emocional, suelen ser muy irresponsables, no planifican lo que hacen, así que es muy dado a eso, y las personas narcisistas tienen grandiosidad, se sienten exageradamente importantes, se sienten superior a los demás, que merecen trato especial. Además, tienen sentimientos que suelen ir acompañados de fantasías de éxito. También son excesivamente necesitados de admiración. Quieren que a menudo las personas les estén celebrando y ser el centro de atención de todo. Y se enojan si alguien los ignora. Son relaciones superficiales y explotadoras. Las personas son solo valoradas en medida en lo que se consideran beneficiosas. Si no te benefician en nada, en ese momento dejan de ser importantes. Otra cosa que tienen, que ya habíamos hablado, es la falta de empatía, y además tienen alteración de identidad, que es este grandioso, de ese sentimiento de ser grandiosos, y si algo va en contra de eso, se sienten amenazados. Así que esta persona está mostrando todas las características de un sociópata y un narcisista. La investigación continuó por muchos meses, buscaron con helicóptero, pero con ayuda de muchos voluntarios. Paul jamás ayudó en la búsqueda. La mamá de Janet se comunicaba con el detective Boone cada semana esperando noticias y nada. Si pueden ver la diferencia entre la mamá y el esposo, es así como que la mamá está todas las semanas, mi niña, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Y este cabrón así de, ah, sabe. Ella en varias ocasiones le dijo a Paul que sabía lo que pasó y estaba segura de que él le había hecho daño. Por fin, el detective Boone sabía que no iba a sacarle nada a Paul porque él trabajaba ahí y sabía cómo hacían las entrevistas. Tiene experiencia. Uh-huh. Así que decidieron agarrar ayuda de Michael Davenroy, del Departamento de Policía de Fullerton, para que asistiera con la investigación. El 23 de noviembre del 82, Davenroy entrevistó a Paul. Inmediatamente se puso furioso y les preguntó que por qué no le habían hablado a la instructora de aerobics en su gimnasio. Ella lo miró ahí el día que Janet desapareció. También empezó a decir que la madre de Janet la tenía y que estaba divirtiéndose en ese momento lejos de ellos porque su madre sabía en dónde estaba. ¡Qué loco!
Loquísimo. Para febrero de 1983, Paul comenzó una relación seria con C.K. Martin. Ella trabajaba en la cárcel con Paul. La relación duró 5 meses y Paul se mudó a vivir con ella por un tiempo. Martin dijo que Paul le contó sobre Janet y le dijo que no sabía dónde estaba. En una ocasión, Martin se enojó y le dijo a Paul que ya no quería dormir en la cama matrimonial de él y Janet, que ella quería una cama nueva. En eso, Paul le dijo, no te preocupes, no ocupamos una cama nueva. Le dijo, porque tú y yo, tú vas a dormir en una cama separada porque yo ya no quiero estar contigo, y rompió la relación. Ese mismo día, solo por este pleito. Para julio de 1983, la investigación aún estaba ocurriendo, pero ya no todos los días. La madre de Janet seguía preguntando sobre datos de su hija, y cuando los agentes le dijeron que ya no podían buscar más, su madre se puso tan emocional y empezó a llorar, rogándoles que por favor la siguieran buscando. El caso se hizo frío y Janet no fue encontrada. No tenían evidencia para arrestar a Paul, no tenían cuerpo, no tenían nada.
Como dice Taylor Swift. Nobody, no crime. El 22 de octubre del 95, un cráneo parcial fue encontrado en Rowland's Lake, un lago que está a una hora de Auburn, donde vivía Janet y Paul. De acuerdo a los oficiales, el cráneo fue encontrado cuando el agua del lago bajó, en un lugar lleno de lodo. Al principio, el cráneo no fue identificado y lo llamaron Jane Joe Doe, porque pues es solamente un cráneo, ¿no? No tienen identificación aún. Este cráneo duró en evidencia hasta marzo del 2005, cuando encontraron evidencia que los hizo que checaran el ADN de esta pieza que fue encontrada en el lago. Claro que eran puras esperanzas y no estaban seguros de que el ADN iba a revelar la identidad. El patólogo forense Patrick Whaley fue el que recibió el cráneo el 22 de marzo del 95 y él testificó que tenía un hoyo de una bala en el lado derecho.
Colleen Spurgeon, una criminalista del Departamento de Justicia, recibió el cráneo en octubre del 2006 y llamó a los hijos de Kovacic para tomar su ADN. El análisis fue hecho y en el 2007 pudieron comprobar que el cráneo era de Janet Kovacic. El 22 de marzo, Paul Kovacic por fin fue arrestado en Forest Hill, en la casa de su novia Dixie King. King también era una empleada del mismo departamento de policía donde trabajaba Paul. Paul tenía sus entrenamientos en el área de Rollins Lake y conocía el área muy bien. El departamento le dio una pistola Smith & Wesson calibre 35 como parte de su equipo. Claro que lo único que sabía era que Janet fue asesinada con una pistola, pero aún no sabían de qué calibre.
No puedo creer que haya pasado los exámenes para hacerse policía.
Right?
Pero en fin. Para determinar la suficiencia de la evidencia para respaldar una condena, un tribunal de apelaciones revisó todo el expediente a la luz, más favorable para la acusación, para determinar si contenía evidencia que sea razonable, creíble y de valor sólido, a partir de la cual el investigador podría encontrar al acusado culpable más allá de toda duda razonable. Aunque es deber del jurado absolver a un acusado, si encuentra que la evidencia circunstancial es susceptible de dos interpretaciones, una de las cuales sugiere culpabilidad y la otra inocencia. Es el jurado, no la Corte de Apelaciones, quien debe ser convencido de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Claro que tienen que enfocarse en la evidencia forense, en este caso porque la evidencia que fue encontrada es de una muerte que sucedió 27 años atrás.
Así que imagínate todo lo que tienen que hacer.
O sea, aparte de que encuentras un cráneo que está en lodo, no sabes si hubo animales o cosas así que lo hayan cambiado. La evidencia forense va a estar muy, muy cabrona.
Sí, pero igual tienes que pensar que en una de estas situaciones que tienen a una pareja, siempre se culpa el hombre, ¿no? O la pareja que queda, pues, en una pareja como ellos. Y más cuando tienen antecedentes. Así que ya tienen mucho tiempo mirándolo a él como el culpable, pero no pueden culparlo hasta ahorita.
Claro, porque todo era circunstancial, no era nada como físico. Y ahora por lo menos tienen el cráneo con la identificación de ADN.
El doctor Steven Symes, profesor de antropología forense de Mercyhurst College en Pensilvania, testificó que el hoyo del cráneo que fue encontrado en Rollins Lake era consistente con una herida de bala de una pistola de calibre grande. Explicó que hay una diferencia entre velocidad alta y velocidad baja de una bala. Con velocidad baja, el hueso se dobla como plástico. Con velocidad alta, se quebra como vidrio. Cuando una bala entra al hueso en velocidad alta, deja un hoyo que tiene forma de cono afuera del hueso. Las conclusiones del doctor fueron que Janet fue asesinada con una bala de alta velocidad. El tamaño del hoyo junto con la fractura del hueso significan que el arma que fue usada para asesinarla era de calibre grande. El doctor Patrick Wiley, profesor de antropología forensics en la Universidad de Chico, también testificó lo mismo. Dijo que ella fue asesinada con una pistola de calibre grande.
Claro que la defensa peleó que aunque tenían dos doctores con la misma respuesta, eso no significaba que fuera cierto. Ellos dicen que la evidencia forense no se puede usar en este caso. Primero, el cráneo pasó muchos años en el lago Rollins Lake. Y dos, que Rollins Lake es un área muy conocida y mucha gente visita ahí todos los años. Así que la defensa dijo que es posible que el cráneo fue quebrado cuando excavaron el área años antes con las máquinas de excavación o con herramienta. La defensa dijo que el doctor Wiley nunca ha visto una herida causada por una herramienta de excavación, un pickaxe. y que no puede decir con certitud que el hoyo en el cráneo fue causado por una bala. Dr. Symes sí había visto una herida con una herramienta de excavación y dijo que tal vez es posible que una herramienta cause este tipo de heridas, pero dijo que en este caso no fue la herramienta, porque un ser humano no puede usar una herramienta con alta velocidad y con tanta fuerza para causar este tipo de herida.
Bueno, tú sabes que la defensa tiene que tratar por todos lados, ¿no?
Claro, y además, como es un caso viejo, o sea, la señora desaparece de 27 años atrás, obviamente van a pelear lo más que puedan para defenderlo, diciendo que hay cosas exteriores al cráneo, porque en realidad la única evidencia concreta que tienen es el cráneo.
Dr. Wiley también testificó que el hoyo en el cráneo de Janet fue hecho muchos años atrás, alrededor de la fecha de su muerte, y que sabe por seguridad que ocurrió cuando el hueso estaba vivo, porque hueso vivo tiene más elasticidad que hueso muerto. También dijo que una persona con una herramienta se hubiera dado cuenta que pegó a algo suave o algo duro, ¿no? Como una piedra. Entonces, si estuvieran excavando con manos, se hubieran dado cuenta inmediatamente. Y esta supuesta persona jamás lo reportó a las autoridades. Claro que dijo que todo es posible, pero que él no creía que eso hubiera ocurrido. Los dos doctores razonablemente concluyeron que Jenny fue asesinada con una pistola de calibre grande. Basado a toda la evidencia y la manera de actuar de su esposo Paul y las pruebas circunstanciales de este caso, el jurado podría haber concluido, más allá de toda duda razonable, que el acusado asesinó a su esposa y que lo hizo mediante el uso de una arma de fuego.
La fiscalía presentó evidencia del cachorro de la familia que fue asesinado por Poe, y la defensa obviamente les dijo que esa prueba era inadmisible porque en eso solamente lo estaban usando para probar que había matado a patadas al perro, y por lo tanto era el tipo de persona que podría, y lo hizo, explotar de ira y matar a su esposa ante una leve provocación. Presentaron la declaración de Janet, la declaración de Paul a los detectives, donde él mismo dijo que había matado al cachorro. La declaración del veterinario, la declaración del Dr. Symes, donde explicó la examinación del cachorro, aunque el Dr. Symes no pudo decir con certitud la causa de muerte, porque los huesos estaban muy deteriorados. O sea que lo que están tratando de hacer la fiscalía es decir, ya tiene un récord violento, asesinó a su propio perro, entonces es capaz de asesinar a su esposa.
Right. El viernes 24 de abril del 2009, después de un juicio muy tenso, Paul Kovacic Jr. fue sentenciado a 27 años de por vida en la prisión por el asesinato de su esposa, Janet Kovacic, de 27 años. En enero recibió una convicción nueva de primer grado por usar su arma de trabajo personalmente y por la desaparición y muerte de su esposa Jenny Kovacic, el 8 de septiembre de 1982. Durante el juicio, Paul permaneció frío y sin remordimiento, y su crimen fue descrito como frío, calculado, vicioso y egoísta, y por esas razones no recibió libertad condicional. Mark Curry, el juez del caso, dijo que Paul tenía mucha suerte porque él vivió 26 años de su vida libre. Y ahí por fin la familia de Jenny recibió justicia.
Antes y durante el juicio, los niños han permanecido en silencio como resultado de una orden de mordaza impuesta por el tribunal. Después del juicio, fue una de las primeras veces que hablaron en público sobre la desaparición de su madre. Ambos niños habían dicho que su padre era excelente al criarlos y que nunca habían visto ningún tipo de violencia. Dijeron que les hablaba con cariño y con cariño a su madre, y muchos de sus recuerdos aún estaban en su poder. Christy Kovacic, que tenía 7 años, y su hermano 5, cuando su madre desapareció, dijo que estaba enojada por los rumores de que ella y su hermano no pensaban en su madre ni la amaban.
Imagínate decirle eso a los niños tan chiquitos, pobrecitos. Christy dijo que su padre estaba en todos los eventos de sus vidas, desde partidos de fútbol hasta graduaciones. Aprendió a peinarse con coletas y preparando almuerzos para la escuela. Cuando Christie estaba hablando, Paul Kovacic inclinó la cabeza y cerró los ojos. Las cosas fueron realmente difíciles para mi papá, dijo Christie. Me di cuenta de que estaba realmente dolido por dentro. John Kovacic habló sobre cómo la investigación nunca fue justa y cómo el caso fue procesado erróneamente. Dijo que nadie en las fuerzas del orden miró lo suficiente para descubrir realmente lo que sucedió con su madre.
Nos quitaron a mi mamá, pero no por nuestro papá, dijo John Kovacic. Mi hermana y yo hemos soportado mucho en los últimos años por el prejuicio de esta investigación. El hermano de Janet dijo que él sabía desde el día que desapareció su hermana que Paul tenía algo que ver con eso. Dijo que Paul era un cobarde y que le mintió a sus niños y aún lo estaba haciendo. Él dijo, y lo voy a citar, ese no es el amor de un padre. Ha destruido tantas partes de la vida de tantas personas. Muchos en la comunidad dieron gracias a Dios por la justicia que se recibió a la familia y estaban contentos porque por fin Janet fue regresada y ya podía descansar en paz.
En agosto del 2015, Paul Kovacic trató de apelar su caso sin abogado, diciendo que, uno, no se presentaron pruebas suficientes en su juicio para respaldar su condena por asesinato en uso de arma de fuego. Dos, las sentencias probatorias dictadas por el tribunal de primera instancia violaron su derecho al debido proceso. Tres, la mala conducta del fiscal violó su derecho al debido proceso. Cuatro, el error de instrucción del jurado violó su derecho debido al proceso. 5. La incompetencia y el comportamiento perjudicial de las autoridades policiales violaron sus derechos constitucionales federales.
La manipulación de testigos por parte de un agente de la ley federal violó sus derechos constitucionales federales. 7. Su abogado de juicio y apelación le prestó una asistencia ineficaz. 8. No fue informado de sus derechos constitucionales en ninguno de sus interrogatorios policiales. En violación a la decisión en Miranda, y ustedes ya saben la historia de Miranda, la tenemos aquí en nuestro lugar de episodios y el por qué se utiliza. Además, 9, la suspensión de pruebas por parte del fiscal ante el gran jurado violó sus derechos constitucionales federales. 10, la mala conducta del jurado violó también su derecho a un jurado justo e imparcial. Después de considerar su apelación, la corte dijo, no.
Sorry.
Lo siento. Y Paul aún está en la prisión sirviendo su sentencia.
Y la razón por la que no le dieron su Miranda es porque es oficial. Él sabe. Él sabía. Entonces, él dijo que no se la dieron, aunque sí se la dieron porque se la tienen que dar a todos los que son arrestados.
Mira, te voy a decir también aparte que no nada más porque es oficial. En muchos casos, y se ha visto antes también, que a todos los oficiales o a todas las personas que van a interrogar les dan Miranda. ¿Ok? Pero una cosa es cuando te van a llevar a interrogar y otra muy diferente es cuando tú ofreces información. Uh-huh. Y en este caso le dijeron, te vamos a hacer una entrevista. Sí. Todavía ni le preguntaban nada y el hombre ya estaba ofreciendo información sin decir nada.
Eso fue antes de ser arrestado, ¿eh?
Mucho antes. Ajá. Yeah. Simplemente con el hecho de que fue a un lugar y ofreció información él solo, ya con eso basta para decir que fue... Lo hizo sin que los oficiales le preguntaran nada, porque aquí les va la cosa. Aquí les va, no sé si se acuerdan en el episodio de Miranda, cuando lo platicábamos, cómo es que se aplica. Miranda se aplica de dos formas. Tienes que estar bajo custodia, o sea, es decir, que no te puedes ir, tú saber uh-huh. que no te puedes ir. Y la segunda es que los oficiales te tienen que estar preguntando o cuestionando cosas. Pero, por ejemplo, si tú vas a la oficina y le dices, te voy a hacer una entrevista, y luego vienes y te sientas en mi silla y comienzas a decirme un chorro de cosas y yo no te estoy haciendo preguntas, pero tú me estás diciendo todo esto, toda esta información se usa en corte. ¿Por qué? Porque tú la estás voluntariando.
Ya. Yeah.
Ahora digamos, ok, el oficial le hizo una pregunta. That's okay. Pero si él se sentía con libertad de pararse e irse y acabar la entrevista, no necesitaba Miranda. Porque él estaba libre de irse, trabajaba en la misma oficina. ¿No?
Yep.
Entonces, es difícil de probar que porque no se le dio Miranda, sus testimonios no cuentan. Lo del due process y todo eso sí puedo entender por qué quiere apelar, porque obviamente quiere apelar porque no hay más evidencia más que el cráneo. Y hasta cierto punto sí voy a decir un poco que los oficiales de policía debieron haber levantado cuando desapareció, maybe a la semana o so, haber ido a levantar evidencia, como el hecho de que lavó su troca, you know, todas esas cosas, o sea, revisar los asientos del carro, cosas así, esa evidencia yo pienso que eso sí lo debieron haber guardado y no sé por qué se les voló. O sea, si desapareció la señora, maybe después de una semana ir a la casa de él y empezar a hacer swabs de muchas cosas, o sea, de las paredes.
No hicieron, acuérdate que fueron, pero fueron muy tarde. Para ese tiempo ya había limpiado todo, ya tenía todo limpio, lavó su troca. A lo mejor ni checaron su troca, porque...
Por eso te digo, o sea, a lo mejor debieron haber hecho las cosas, porque ya ahorita en estos tiempos, por ejemplo, ahorita, si alguien desaparece, te cierran la casa.
Right, inmediatamente.
Cierran la casa inmediatamente y en ese tiempo no. Entonces creo que ahí es donde está el problema.
Y eso no... de que su jefe lo dejó horas después de reportar a su esposa perdida, eso no se hace hoy. Eso
yeah, dice, no.
¿Cómo que tu esposa está perdida y no sabes dónde está? Uh-huh. Inmediatamente empezamos algo.
Yep.
Así que...
Inmediatamente. Además, que se tiene mucho control sobre el número de balas, el número de pistolas que tienen los oficiales. So, por ejemplo, si un oficial le entregan un arma, yo me imagino que a este punto, ahora en día, ya le cuentan más o menos cuántas ammo tiene.
Uh-huh.
Entonces, dirías, bueno, en ese momento a lo mejor a este hombre no le contaron cuánto ammo tenía. O si compró más, o si hay recibos de que compró más. O si me entiendes, o sea, es como que... Te tienes que poner a pensar en muchos detalles. Y obviamente, pues, este caso está en corte, pero no sé, no creo que tenga mucha ayuda.
No. Lo bueno es que lo agarraron, ¿eh?
Eso sí, después de tantos
justicia,
años.
Justicia.
Y sí. Bueno, como saben, tenemos un nuevo segmento, el cual llamamos La Humanidad Aún Existe. Así que vamos a terminar nuestros podcasts largos con una historia feliz, porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe. Si quieres compartir tu historia, por favor, mándanosla a nuestro email, juegodeasesinosk@gmail.com, o por mensaje en Facebook o Instagram. Y la historia comienza así. Un esposo de 79 años, devoto de su esposa, decidió visitar una escuela de belleza. ¿Para qué? ¿Te preguntas? Bueno, lo hizo para ayudarla a ser más bella porque ella ya no puede arreglarse sola. Su esposa de 50 años siempre se ha arreglado. Para ella es muy importante mirarse linda y bella. Pero poco a poco perdió su vista y se le hacía más y más difícil arreglarse. Así que su esposo quiere permanecer anónimo y decidió atender a la escuela de belleza Delmer Beauty College en Alberta, Canadá, donde lo enseñaron a maquillarla.
¡Qué tierno!
Aquí está.
Primero quería enseñarse a usar la rizadora de cabello, sin quemarse, claro, para ayudarle a su esposa con su cabello. El colegio le ayudó con un maniquí. Los estudiantes le empezaron a dar tips en cómo hacerlo. Después de enseñarse a arreglar el cabello, le enseñaron a aplicar el rímel a los ojos. El amor del hombre por su esposa llenó de lágrimas a las chicas de la escuela y muy pronto tenía muchas personas ayudándolo. Sacó fotografías de su esposa y les enseñó a todas, hablando de lo lindo que era su esposa y de tanto que la quería. Todos dicen que es un hombre muy valiente para hacer eso para su esposa y para el amor de su vida.
Ah.
I know, así que chicos.
Moraleja.
Muy, tenemos dos. ¿Cuál es la moraleja tuya, Kiki?
Moraleja es que nunca es tarde para aprender un nuevo skill.
Oh, ok, yo estoy con la de encuéntrense a alguien así para que los cuide en el futuro, pero ok. Así que chicos, ojalá les haya gustado la historia.
No te preocupes, Marta, yo aprendo a pintarte para que quedes bien chula todos los días.
Gracias a Dios, me voy a ver chula.
Ya que aprendo porque ni yo sé. Al rato como espantapájaros las dos.
Hey, whatever works. Mientras nos vemos bellas para nosotras, ¿no? Así que mil gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Ojalá les haya gustado nuestra historia. Los amamos. Sin ustedes
no estaríamos aquí.
No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y por favor suscríbanse a nuestro iBox, que necesitamos.
Sí. Please, por favor, ayúdenos. Y no se les olvide ayudarnos con ese videíto para nuestra celebración de 2 años. De verdad es muy, muy, muy importante. Tenemos hasta como fecha límite mayo 30 para que nos dé tiempo de editarlo para el mero día que cumplimos 2 años. Así que, chicos, con esto los dejamos. Muchísimas gracias por estar aquí.
El emoji de hoy es tijeritas de cortar cabello.
Sí, el emoji es las tijeritas de cortar cabello.
Mil gracias por estar con nosotros. Los queremos muchísimo, muchísimo, y los vemos muy, muy pronto.
Hasta el miércoles.
We love you.
We love you. Bye.
No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos -podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos un iBox Original. Gracias por escuchar.